En casa de Herrero, es radio.
Antes de que me bronqueen estos señores, voy, don Luis Alberto de Cuenca, hay una luz encendida en roja.
Perdón.
Y eso significa que todo lo que usted diga a partir de ese instante va a ser escuchado por los oyentes de manera legítima, no cual villarejo, en los domicilios de cada uno de ellos. Lo ha entendido usted, ¿no?
Sí.
Yo iba en plan humilde a pedir perdón por el retraso intolerable al que he sometido.
Yo pido perdón por la interferencia lamentable.
No empecemos a competir en humildad, porque a ver, esto sería ya una cosa de pura soberbia.
Sayescos estáis, vive Dios.
Don Fernando Rodríguez Lafuente.
Buenas noches.
Y yo quería que picara. He dicho don Fernando y quería que se lo diera a él.
Que ha picado es el otro Fernando.
No, hombre, que ha dicho mi nombre, joder.
No,
y los apellidos.
Perdona, te han antepuesto el don y el don era privativo mío por
razón. Eso era la semana, eso era la semana pasada.
Me ha suplantado.
La vida
semana
cambia,
pasada, las cosas van cambiando y ya no eres.
Exacto.
Se te ha apeado el tratamiento. Fernando Sánchez.
Si el don te lo da el bachillerato, al menos eso me enseñaron a mí. A partir del momento en que eras bachiller, tenías derecho al don y hacerte tarjeta de visita,
sí,
ya que tu familia te diera llave de casa.
Pero mi abuela decía que
un labrador honesto y esforzado no se le llamaba don.
No, es
el
bachiller.
No, el don lo daba bachillerato.
Luis, te voy a contar y me lo contó Juan Benet.
Le escribes una carta a Isidro Gutiérrez Labrador de Bercianos del Páramo, provincia de León.
Señor García Labrador o Isidro
Secas. Era Juan Benet cuando hace la mili. Él no hace las milicias universitarias de entonces y se va a hacer la mili. Le destinan a un regimiento de caballería. Y fíjate si era así, que cuando pasaban lista por la noche para la retreta, empezaban, ¿sabes? Isacio no sé cuánto, Gumersindo no sé cuánto, y decía, don Juan Benet Goitia.
Sí, sí.
El único que llevaba, y estaba en la lista escrito, don Juan
¿Por
Benet.
Qué, ¿por qué?
Porque tenía el bachillerato. Estaba
pero estas cosas ya han prescrito, quiero pensar.
Hombre,
¿de dónde viene don, por cierto? Bueno, a ver, la etimología
han
de don.
Ha pasado de moda, no es que hayan prescrito.
Mi abuela decía que don sin din, tal, en latín.
El filólogo reclama una aclaración que le agradeceré.
¿De dónde viene don?
Don, de regalo.
Dueño.
Exactamente, pero ¿de dónde viene dueño?
De domus.
Dominus.
Dominus.
Exactamente.
Bien, he ido bastante bien, ¿eh?
Ha estado bien porque dueño es lo que da dominus en un... En una evolución normal del idioma.
Más que hacer románicas, estudié el bachillerato de don Pedro Sáenz Rodríguez, 7 años de latín.
Sí,
bueno. Y el mejor bachillerato que ha habido en España en el siglo XX es el que hiciste.
Y uno de latín vulgar.
Y
uno de latín vulgar.
Señor, qué maravilla.
Que duró, duró relativamente poco, porque como fue inmediatamente apestado.
No, hasta 70 dura, ¿eh?
Pero ¿quién era el que hizo aquel famoso epigrama?
Pero nota lo de séptimo y lo que hizo él no es
contra don Juan Pérez de Montalbán. Era o Quevedo o Lope. Decía, ¿cómo era?
No, Lope era íntimo de Montalbán, no puede.
Bueno, pero te acuerdas de aquello, el don tú te lo pones, que no te lo dentro del Montalbán, no lo tienes. El don tú te lo pones y quitándote el D te quedas en un Juan Pérez.
Eso es. Muy bueno. Sería probablemente Quevedo o Góngora.
Quevedo o Góngora.
A Lope no le pega nada eso. ¿Eh?
Hombre, pegarle.
Lope era el íntimo amigo Pérez de Montalbán, a su discípulo y amigo, no puede ser.
Bueno, en todo caso, hablemos. Por cierto, Luis Alberto, me dirijo al poeta en este caso por una razón que vais a entender enseguida. Del 1 al 10, Miguel Hernández, ¿para ti?
9.
9, ¿no? O sea, estamos de acuerdo, menos mal.
Para mí, 9.5. Me parece uno de los mejores poetas de la lengua española.
Yo voy a decir uno de sus mejores.
Una fuerza, con una verdad.
El rayo que no cese.
A mí el que más me gusta es Cancionero, Mancera de Ausencias.
El rayo que no cese yo me lo sabía entero de memoria. Yo todavía hoy soy capaz de recitaros varios sonetos. Cuando se viene y va de la alegría, como un mar meridiano a una bahía, esquiva, cejijunta y desolada. Me callaré, me apartaré si puedo.
Lo que he sufrido y nada, todo es nada para lo que me queda todavía. Que he sufrido de rigor, de esta agonía de abocarme y ver piedra en tu mirada. Me callaré, me apartaré si puedo. Con mi constante pena, instante plena.
A donde has de oírme ni de verte.
Me voy, amor, me voy, pero me quedo. Pero me voy, amor. Adiós, hasta la muerte. Extraordinario.
Me llamo Barro, aunque Miguel me llame.
Me voy, amor, pero Ahí me sobra un
carnívoro cuchillo de ala dulce y homicida sostiene un vuelo y un brillo alrededor de mi vida. Rayo de metal crispado, fulgentemente caído, picotea mi costado y hace en él un triste nido.
Tiene
mi
sien,
florido balcón de mis edades tempranas, negro está ahí mi corazón y mi corazón
con brío por la
¿cuál
pena?
Es la mala virtud?
Casi Bruno,
casi Bruno, porque la pena tiene cuando estalla.
Cuando yo, donde yo no me hallo, no se halla aún más apenado
que ninguno.
Pena con pena y pena, desayuno. Pena es mi paz y pena es mi batalla.
Y pena mi batalla.
Y pena,
¿no?
Mi, batalla.
Mi batalla.
Y pena mi batalla.
Bueno, y así
una
podríamos...
Una senda van los hortelanos, que es la salvadora.
Oye, pero bueno,
del
tú eres un migrante.
Sangre injuriada por el peso de inviernos, primaveras y veranos. Yo, pero... Vienen de los esfuerzos sobrehumanos y van a la
memoria.
Canción.
No,
y van al beso
memoria,
y van dejando por el aire impreso
los...
un olor de
rato. ¿El tuyo de Miguel Hernández, el que más te gusta?
Por otra senda yo, que no conduce al beso, aunque es la hora, sino que me rodea sin destino.
Pero tu vientre...
Con su frente trágico y tremendo, un toro solo en la ribera llega, llora, olvidando que es todo el masculino.
La mejor metáfora que tiene...
Tú lo has desencadenado citando a Miguel Hernández.
Sí, pero ¿sabéis aquí, por qué? Claro. A ver, ninguno de esos vosotros sabéis por qué.
No, a ver.
Ajá. Porque hoy hubiera cumplido 108 años.
Pues
es el típico cumpleaños que...
Bueno, 108 tampoco es una cifra,
bueno, pero
muy significativa.
Ha coincidido, ¿no? Bueno, pero ha coincidido. Era un pretexto para hablar del que ha sido para mí uno de los grandísimos.
Pues recordemos un momento muy trágico.
¿Sabes que él cuando...
En la guerra civil, cuando vuelve del frente de Guadarrama... con las botas llenas de barro y se dirige a lo que era la sede de la Alianza de Escritores Antifascistas, que era un palacio que habían tomado de un marqués, ¿no? Santiago Castelo, se sabía esto muy bien. Y pero lo curioso es que esto lo cuenta también María Teresa León en Memorias de la Melancolía, que por cierto es un libro extraordinario. Pero cuando llega ve que estos han hecho una fiesta y están disfrazados de los disfraces que tenían el marqués o lo que fuera, el aristócrata, para los carnavales. Y entonces Miguel Hernández, que llega del frente y que está viendo lo que está viendo, dice: sois unos sinvergüenzas, no tenéis derecho a estar haciendo esto y tal. Y María Teresa León le pega una le pega una leche y le dice: tú eres un hijo de tal, lárgate, que no te enteras de nada, ¿no? Eso es bueno, Lorca, ya que a Luis
lo detestaba, lo protegía era Vicente Aleixandre.
Claro, porque Lorca le ve,
Lorca no lo podía ver,
le ve como un competidor, además con un personaje. Hay dos tíos que le protegen muchísimo y uno que además le ayuda,
José María Cosío, el redactor del Cosío de los toros.
Exacto.
Pero hay una anécdota, porque él se escapa, terminado ya la guerra civil, cuando está vagando prácticamente, no sabe dónde acogerse, se escapa a Portugal y vuelve, y va a parar a Sevilla, y allí lo acoge Joaquín Romero Murube en los Reales Alcázares, y está refugiado allí, y Franco visita los Reales Alcázares y coinciden, por lo visto, al menos eso se cuenta, es un encuentro legendario, coinciden Franco y Miguel Hernández, claro, sin saber Franco que Miguel Hernández era un poeta, y un poeta
yo creo que eso
rojo,
lo cuentan,
cosas, ¿no?
Hay muchos libros a propósito de esa cuestión, y yo eso lo he leído. Lo que pasa es que no me he
hay una biografía muy buena que ha hecho Ferris.
Sí, que ganó.
Ganó el premio comillas de biografía.
Es que la biografía de Miguel Hernández es absolutamente portentosa. El vaquero maltratado por su padre, que tiene una infancia verdaderamente terrible y que sometido a todo tipo de malos tratos, porque eran malos tratos de una manera tal, a mí siempre me ha maravillado. Es decir, el hecho de que una persona sin ningún tipo de formación fuera capaz de utilizar el lenguaje y de escribir versos tan bellos como ellos, como esos, a mí siempre me ha parecido...
Pues deslumbrante.
A la que está dedicada el rayo que no cesa es Maruja Fernández Mayo, claro, la pintora. Y con esa dedicatoria que dice: a ti sola, en recuerdo de una promesa que habrás olvidado como si fuera tuya. Preciosa. Dumbo.
Un personaje, Maruja Mayo,
Yo la conocí.
Porque ahora...
Yo también la conocí.
Hay una cosa
por los pelos,
en Zarauz, en la calle de la Escalinata.
No, yo
de la memoria de este país. Y es que parece que el feminismo empezó en los años 60 en España. O sea, las mujeres del 27 son verdaderamente... esas sí que son auténticas pioneras en la Fundación Ortega y Gasset. Tenemos una exposición que hemos ido llevado a algunos sitios que se llama Pioneras, porque la sede donde nosotros estamos en este momento en Madrid, que es en Fortuny y Martínez Campos, era la residencia de señoritas. La residencia de señoritas es la residencia donde van a estudiar universitarias y tienen como un colegio mayor. Y es el equivalente a la residencia de estudiantes, que era solo para chicos, la residencia de señoritas.
Chicas, claro.
Y ahí, todo ahí, una generación que se está formando en la idea de la institución libre de enseñanza, en la idea de una educación liberal, donde están las mujeres. O sea, que esto no empezó en los años 60.
Margarita Nel, que
Constancia la Mora y
Maruja Mayo entra con la Ortega en Revista de Occidente y que hace unas viñetas, bueno, y unos cuadros, pero para Ortega, que hemos hecho la exposición ahora en Oviedo de las viñetas de Ortega, de la Revista Occidente. Maruja Mayo es una pintora extraordinaria.
Miguel Hernández lo llevó por la calle de la amargura.
¿Quién?
Maruja Fernández, bueno, era por la calle de la amargura.
Era todo un personaje.
¿En qué sentido?
Hombre, era una mujer de mucho carácter, era una mujer muy dura, era una mujer, hombre, muy infiel, muy todas estas cosas, ¿no? Muy abierta a todo.
Era un hombre muy arcaico.
Moderno
ideológicamente, pero arcaico en sus costumbres y en todo esto.
Muchos eran así.
Además, Miguel Hernández estaba casado con Josefina Rodríguez, tenía remordimientos de conciencia terribles por su relación con Maruja Fernández Mayo. Bueno, cuestión complicada, ¿eh? Detrás del rayo que no cesa hay un
pero
drama.
Ella se llamaba Fernández Mayo, ¿no?
Sí.
Luego se quitó el Fernández.
Sí, ese. Maruja Mayo.
Tu amigo Fernando.
Bueno, yo he hecho mi pequeña contribución para recordar a Miguel Hernández, que nunca me parece que está de más, y ahora, como tenemos poco tiempo, o habláis o calláis para siempre.
No, pero una pregunta os iba a hacer, que también es curioso con lo que tú has dicho de Hernández. Vamos a contestar los cuatro a una pregunta, los cinco, perdón, a una pregunta. ¿Lorca o Hernández?
Ah, hombre, son dos grandes, ¿eh? ¿Es necesario elegir?
Es necesario.
Claro, yo lo tengo claro.
Yo, con todos mis dolores y con todo tal, me mojaré el primero, pero yo, fíjate, Hernández.
Yo Lorca.
Hombre, Lorca tiene más dimensión. Hernández es poeta y nada más que poeta, aunque también es
universal. Lorca
es
más
gran poeta, gran dramaturgo. Es uno de los.
Estábamos hablando como poeta.
Hernández, Lorca. Yo como poeta, es que a mí como dramaturgo Lorca no me gusta.
A mí me gusta como dramaturgo, como poeta, como persona, como todo. Vamos, soy lorquiano a más no poder.
Yo Lorca también.
No me importa. Es verdad que también está.
No, yo he dicho Lorca porque es el de dimensión más, digamos, comparable o parangonable a la Hernández, ¿no? De toda la generación.
Sí, claro.
Son los dos.
Cojonante, perdón por la palabra, es que los dos mueren jovencísimos. Sí, claro. Figúrate lo que podían haber llegado.
Uno muere a los 31 años y otro a los 38.
38, me
parece. Lorca muere en el 36 y tenía 38 años. Sí. Había nacido en el 98.
Y Hernández nace en el 10. ¿Muere en el 42?
En el 42.
Pero no sé si creo que no llega a cumplir 42.
No cumple 42. Los
32. Hernández no pilla la generación del 27. No, es de la subgeneración.
Es la generación del 36,
sí, claro.
Que es la que me contaba Octavio Paz, que era la equivalente suya en México. Que era, en España serían, por ejemplo, os pongo dos ejemplos que ganaron el Premio Nacional al mismo tiempo y no tenían ideológicamente nada que ver. Luis Rosales y Gabriel Zelaya.
Y Vivanco.
Luis Rosales, Gabriel Zelaya, Luis Felipe Vivanco.
Y Panero.
Leopoldo Panero.
Esos son la generación,
Panero,
generación del 36, que son los inmediatamente después de... Que, como bien decía Octavio Paz, en el fondo, claro, y como acabáis de decir, ¿qué habría sido de gente como Miguel Hernández si hubiera seguido escribiendo? Porque eso es lo que fuimos nosotros en México, ¿no? Que era la generación de Octavio.
Pues fíjate que Hernández escribe poco teatro, pero lo que escribe es estupendo también.
Muy bien.
El Labrador de Masaryk es una maravilla. Sí. Es un tipo que asimila tan perfectamente el mundo barroco español, pero no hace pastiche, salvo en Perito en Lunas, que es un poco más pasticho.
Bueno, es su época más barroca, ¿no? Su época inicial,
Perito en Lunas sí que es muy mimético de Góngora, pero salvo Perito en Lunas, que se lee también maravillosamente, porque es que toda la obra... A mí el libro que más me gusta de él es el más reciente, Cancionero y Romancero de Ausencia. Me parece de un decantado. Es como si hubiera vivido 10 vidas en 31 años.
El último libro lo escribió en papel higiénico, en la cárcel. El hombre acecha.
Sí.
El hombre acecha.
Pero yo no sé si es el último, ¿eh?
Sí.
Creo que no.
Yo creo que sí. ¿Cuál es el último, si no?
Cancionero y Romancero.
No, ese es el último publicado. El hombre acecha.
Si luego no se publica
en después.
Hasta los años 50. Y...
Bueno, un momento. El Rayo que no cesa estuvo en Austral.
Sí.
El Rayo que no cesa sí estuvo en Austral en época franquista.
Sí,
época
franquista, sí.
La edición que tengo yo.
Como el Romancero gitano estaba en
porque
el
porque había Vientos del Pueblo, por ejemplo, que es uno de los libros más caros de comprar en el mercado de viejo.
Bueno, es que, claro,
desde el 37, eso cuesta un montón.
No, el caso de. También hay que decir para que el caso de Miguel Hernández tiene una repercusión particular con el disco de Serrat del año 79.
Claro, o sea, claro.
Serrat coloca.
Pero eso vale también para Machado.
Sin duda. Machado en el 69. y Hernández en ese, y Paco Ibáñez con Andaluces de Jaén. Yo he visto en televisión española cantar a Paco Ibáñez en el 67, fijaos qué televisión, cantar a Andaluces de Jaén en televisión española por una noche. Entonces, es verdad que Talván, la fuerza brutal en el escenario que tenía Serrat, ¿no?
Claro, entonces, musicalmente, pues, Paco Ibáñez era más
con la guitarra,
salmodia.
Exacto. Sí, y en
más
cambio,
monótono.
Serrat era un espectáculo. Y de hecho, Serrat, recordar, como siempre en este país siempre nos dividimos y estábamos los de los Beatles o los Rolling, ¿no? Y estábamos también los de Raimond o Serrat, ¿no? Y Serrat, lo que pasa es que arrasaba, porque lo cuenta muy bien Vázquez Montalbán. Cuando Serrat forma parte del famoso El Ser Seyur, ¿no? Los 16 jueces, que son los primeros que empiezan la canso catalana, y están ahí todos. El más pequeño, el último que se incorpora al grupo, está Pide la Serra, Raimón. El último es Jujac, que es el más jovencito de todos. Y Serrat, en los conciertos que da Serrat con Tete Montoliu, tocando hay una versión de
Montoliu, yo estaba cenando con él en casa de nuestro amigo Lucini.
Pues tocando el piano él y Serrat cantando, por ejemplo, Cansó de Matinada, era un espectáculo. Entonces, claro, cuando Serrat saca a Machado, el éxito es tremendo.
Cansó de la Matinada.
Ya que Luis ha planteado Miguel Hernández Olorca.
En realidad lo ha planteado Carmen Arreaza, que está silente, porque no le dejéis hablar, pero...
No, estoy disfrutando.
Quería plantear, ya que los ha mencionado Fernando Rodríguez de la Fuente, ¿los Beatles o los Rollings? Yo ahí lo tengo clarísimo.
Empiezo yo, los Beatles.
Beatles.
A muerte.
Pero vamos, a muerte. Sin comparación.
Sí, sí, sí.
Nadie Rollings.
No, Beatles.
Vamos, 5 Beatles, 5-0.
Unanimidad. Si me hubieras preguntado Lorca o Miguel Hernández en su dimensión literaria de conjunto, te hubiera dicho Lorca. Ahora me parece Lorca es más surrealista, si quieres, es decir, es maravilloso, es tremendo, pero sin embargo, o sea, la capacidad que tiene de crear imágenes que no son
habituales.
Cuando dice Miguel Hernández que por doler me duele hasta el aliento,
sí, eso es
dice, bueno, chicos, ya me voy, o sea, me largo. Lorca es mucho más...
Es un poema más grande, quizás, la Epístola a Ramón.
Oye, pero Lorca también tiene una fuerza de creación del lenguaje.
Sin duda. Lo que pasa
noche,
es que...
Noche era.
Tú. Sí, bueno.
Quiero dormir un rato, un minuto, un siglo, pero que todos sepan que no he muerto, que soy el pequeño amigo del viento este. Sí. Maravilloso. 24 bofetadas, 25 bofetadas, después mi madre a la noche me pondrá en papel.
Bueno, vosotros no pensáis defender vuestras propuestas literarias.
Es que tampoco. Es tan interesante lo que nos ha planteado hoy.
¿No?
Que,
sí,
que,
si solo os he dicho que hoy hubiera cumplido 108 años Miguel Hernández.
Miguel Hernández se decía de él el hombre que murió con los ojos abiertos.
Qué bonito.
Porque se murió, no sé, de noche, nadie, ya por la mañana cuando lo descubrieron no se le pudieron cerrar los ojos, ¿no? Y tenía por lo visto los ojos de un color azul muy intenso.
El,
¿no?
el famoso dibujo que le hace Buero Vallejo, que es el que conocimos, porque
es que Buero está en la cárcel.
Es que Buero estuvo en la cárcel,
por eso, en la cárcel, claro, en el momento
y le
en
hace
que
y le hace en carboncillo, me parece, le hace un dibujo que después fue la portada de uno de los primeros libros que se publican de Miguel Hernández en los años 60, que lo publican en Taurus. Y que
para el Taurus ya, en la colección Temas de España.
Sí. Y que,
con el grabado que le hizo, el dibujo que le hizo Buero Vallejo
en la cárcel. Y bueno, que lo hace un tipo que escribía mucho entonces, y os acordaréis que se llamaba Jacinto Luis Guereña.
Sí, hombre, sí, pero además...
Él hace la introducción
Él se fue a Francia, Jacinto Luis Guereña, y traduce muchas cosas y hace... Y luego su hijo Jean-Louis Guereña es especialista en literatura breve del siglo XX y ha publicado varios libros.
Pues Buero Vallejo sale de la cárcel porque escribe Historia de una escalera y le dan el Premio Nacional de Teatro. Y dicen, Atiza, descubren que está en la cárcel y todos lo sacan, ¿no?
Qué bueno.
Gracias a eso.
Qué magnífica obra de teatro, por cierto.
Por cierto.
Bueno, venga.
En la siguiente, en la ardiente oscuridad, que está de ciegos, tampoco el manca.
De ciegos, Buero Vallejo escribió 5 o 6.
Cierto, es Anovidio, por ejemplo.
Pero Historia de una escalera hoy...
Bueno, era un equivalente al Ladrón de bicicletas, neorrealismo puro.
Exacto, ¿no? Exacto. Era emocionante. O sea, el texto es emocionante.
Es muy emocionante.
Es una versión Juan Carlos Pérez de la Fuente en el María Guerrero maravillosa.
Maravillosa, sí, sí.
Es que hace cuánto tiempo que no se representa Historia de una escalera, una barbaridad.
En general Buero se representa poco y es injusto.
Yo recuerdo en la época mía antifranquista, los disturbios en la universidad, hubo dos estrenos de Buero que fueron determinantes para la aglutinación, digamos, de las fuerzas antifranquistas en la universidad. Uno fue Un soñador para el pueblo,
sí, hombre, claro.
Y el otro Las meninas.
Sí.
que se convirtieron en verdaderos
manifiestos.
En el Goya, me parece, en el Goya.
¿Cuál? No, en el Español. Las Meninas en el Español.
Hay un autor dramático. Un soñador para el pueblo, yo creo que también por ella,
¿qué tal María Guerrero? No sé.
Mucho más ninguneado que Buero, y que a mí me parece uno de los grandísimos autores de teatro que hemos tenido, que es Alejandro Casona. Del que no
a mí Casona me gusta, lo que pasa es que se ha pasado de moda.
Bueno, se habrá pasado de moda, pero ¿cuánto tiempo hace que no se
representa? A mí me parece muy sólido Casona.
Casona es maravilloso.
Arrancó con un éxito tremendo que fue Nuestra Natacha en la época de la República, sí. Pero luego siguió la Barca sin pescador, Siete gritos en el mar.
De Flandes.
Los árboles mueren de pie.
Ciudad en Primavera, que era maravillosa. La Casa de los Siete Balcones.
A mí me gusta, sí, me gusta mucho.
Pero es que daros cuenta que esto de la literatura es como la bolsa. Hay valores que suben y valores que bajan. Machado y Hernández suben con Serrat, independientemente de tal. Y en los años 80, cuando ya además en Madrid empieza la movida y empieza otro tiempo y la democracia, un autor que ha sido, un poeta que ha sido olvidado por exquisito, por elitista, es Juan Ramón Jiménez, y gentes como Trapiello y Juan Manuel Bonet lo ponen, y las acciones, para decirlo en términos bolsísticos, de Machado y Hernández se desmoronan inmediatamente. Y
pues que además a Juan Ramón le dan el premio Nobel.
No, claro, pero le habían dado el premio Nobel en el 56. Estaba olvidado en el 60 y tantos, porque en el 70 y tantos estábamos con Para la Libertad, Sangro, Lucho y Pervivo.
Juan Ramón también lo ponemos de moda, mi generación en general.
Que sí, la vuestra, dicho. Exactamente. Bueno, es que la tuya es la misma que la Bonet, ¿sabes? Pero fíjate que eso cambia. Entonces hay momentos.
Juan Ramón era cuando yo
llegué a la facultad, Casona es verdad que lleva tiempo.
Y a Casona le pasa eso.
Y tiene, por ejemplo, una serie de obras, una de obras de adaptación de obras medievales y renacentistas.
Bueno, y
tiene
una adaptación del mandarín de esa de Queiroz.
Él se exilia a Argentina, y en Argentina tiene un éxito.
Tiene esa sobre la muerte, La Dama del Alba.
Tiene Flor de Leyendas, que es una recopilación de textos. Maravilloso. Yo tengo la primera edición firmada por él, a una señora, no a mí, de la edición de Aguilar, en la pequeñita, en la colección Joya, sí, en papel con cortes pintados. Esa es la primera edición de Casona en España.
La pequeñita era Crisol.
No, pero la Aguilar. Pequeñita es Crisol.
Bueno, ahí es Crisol Joya. Y Crisolín. Joya era mayor,
sí. Vamos, de ese tamaño, no sí. Más.
¿Qué tiempo aquel en el que el viejo Aguilar tenía ganado para hacer los lomos?
Tenía en Ávila una serie de vacas, fíjate, para hacer los lomos de piel de sus...
Increíble.
Ahora, a partir de los años 58, 58, 59, ya no es lo mismo la piel de Aguilar.
No, claro.
Hay que comprarlo entre el año 40 y 58.
Estáis deliciosamente rebeldes, me estáis hablando, lo cual está muy bien, porque es una tertulia que va sola, y estas son las mejores tertulias, pero quedan 5 minutos y ninguno de los tres ha dicho ni siquiera el título del libro que quiere recomendar.
Bueno, vamos a decir
los títulos. Podemos decir los títulos, ¿no?
Eso sí, decimos los títulos con una condición, Luis.
¿Cuál?
Si nos autorizas a volver a hablar de estos títulos.
Eso es, muy bien.
Pero si eso me lo dices
siempre. Sí, pero luego no lo autorizas. Que sí. Los dos últimos que he traído ni he mencionado los títulos y ya los he dejado en casa.
Vamos a dejar las cosas en su sitio. Yo he entorpecido en algún momento que tú hables de tu libro El Tiempo Razonable.
Tienes razón,
¿cuántos intentos he hecho de reconducir la conversación?
Hoy ninguno. Ahora, el primero lo acabas de hacer ahora.
¿Será Geta? Pero será. O sea, es que ni siquiera me escuchas.
Con Miguel Hernández.
Pero vamos a ver.
Pero además es que Drago es el que siempre habla de su libro. ¿Cómo puede ser?
Sí, es más, hoy vas a hablar. Es más, vas a hablar el último. El último.
Coloca el libro.
Lo que ha habido una densidad de recital de poesía de memoria de estos dos Fernandos que ha sido alucinante.
Sí.
Son los memoriosos, los funes, los memoriosos de esta tertulia.
Lo que pasa es que no es tan importante recordar un poema como recitarlo bien, y ninguno de los dos lo ha hecho, porque tenían tantas ganas.
Eso no me lo dices.
Tenía
en la
tantas
calle,
ganas. Perdona, tienes tantas ganas de quedar como el más memorión,
el más listo.
Lo
habéis hecho demasiado de
que vas bien a toda leche.
Lo que para recitarlo bien hace falta ir despacito, y tú no nos permites ir despacito, pero porque nos estás ahí aguijoneando.
Oye, por favor,
para que ganando
despacito es una oportunidad.
Oye,
es una oportunidad.
Con la extraordinaria voz que tengo yo, ¿cómo se puede decir?
Tú podrías haber sido cantante de ópera.
No, yo me dedicaba a cantar, pero no precisamente de ópera, sino cosas de Miguel Hernández, precisamente, que ligabas mucho.
No, tú tienes una voz así también muy salmódica. Que
anda, que no he ligado yo con El Rayo que no cesa. Y con la segunda antología poética de Juan Ramón.
Yo conocí a una niña que...
Pablo Neruda.
Tú que conoces poemas, a la familia Ortega. Tú los conoces a Soledad Gasset.
Caían a las chicas. No. Esos tres.
Soledad Gasset tendrá ahora unos 60 y tantos años. Yo ligué con ella en el Retiro me convenció a la religión hernandiana. Lo he contado en un homenaje a Miguel Hernández en la revista Barcarola. Yo tendría 14 años o 15. y fue una mujer maravillosa que vivía además en Goya 50. No he vuelto a saber nada de ella.
Sí, ahí va.
Esa mujer vivía en Goya 49.
A ver si era la misma.
No, pero era frente a la Concepción.
No, pero el Goya 50 es en la misma acera que la de que la Concepción.
Bueno, me habéis colocado en una situación.
Si lo has oído, Soledad, llámame, por favor.
De ya pasar a hablar de los amores de juventud, este tema está muy bien.
No, hombre, la poesía nos llevaba a eso inexorablemente. Inexorablemente.
Es que ligábamos en el retiro porque seguíamos a las chicas y acabábamos hablando con ellas.
¿Ligabas?
Con 15, 16 años. 14, 15.
Además, puedo escribir los versos más tristes de esta
noche. Seguías a las chicas. Ellas eran seguidas.
Azules los astros a lo lejos.
Y tiritan azules los astros a lo lejos. Que yo creo que quiso decir tiritan.
Tiritan. Yo creo que quería decir tiritan.
Pero queda mucho mejor tiritan.
Y te recuerdo cómo eras el último otoño. Eras la boina gris
y el corazón en calma. Bueno, maravilloso.
¿Seguíais a las chicas recitándoles?
No, yo se las cantaba. Sí,
sí. A mí, en este caso, seguía Soledad, pero luego Soledad se dejó charlar y comentar y fue ella me dijo, tienes que leer a Miguel Hernández y me compré la antología de Miguel Hernández de Losada.
¿Cómo reaccionaría, es una pregunta que pretende ser neutra, pero cómo reaccionaría una chica de hoy en día si alguien tratara de ligar con ella a base de recitar poemas?
Pues yo te digo,
fantásticamente bien.
¿Tú? Que no te lo estoy preguntando a ti, se lo estoy preguntando a la única chica
que hable.
La única chica que
tenemos experiencia, sobre todo yo.
A ver, pues déjale que hable ella.
Los demás ninguno.
Que es la que tiene 26 años y entonces,
por favor.
Sí, 26, ya quisiera yo. Pues, seguro que una chica de esta época se quedaría pues bastante fascinada y sorprendida.
No, pues no, señor, yo lo sigo haciendo.
Yo creo que
no. ¿No crees que la chica, por ejemplo, que quiere ligar?
Estamos hablando de las chicas de tu generación.
No, que hablo de las chicas de ahora.
Pero Luis,
yo lo sigo haciendo.
Para sentirse
ahora
fascinada por alguien que quiere ligar contigo a versazos, en vez de a bellotazos, a versazos, tienes que ser también tú una persona instruida e interesada, como el caso de Soledad Gasset, que sabía más de poesía que yo.
Es que te puedes encontrar que dice, que te diga, ¿pero de qué vas, tío? ¿Sabes? O sea, claro.
Yo incluso utilizo los versos de Luis Alberto para ligar. Ahora digo.
Es que los de Luis Alberto son muy buenos.
El de incorrección política y otros muchos, ¿eh? Anda que no he utilizado yo el de incorrección política para ligar con chicas.
Me encanta la idea.
Te da comer o algo, Luis Alberto.
Bueno, tú eres una señora.
Te los doy gratis todos y con tal que sean los fines.
No me tires de la lengua.
De ligar y no del desligar.
Gracias a Dios no tengo que elegir. Ninguno de los tres va a decir su título. Quedáis los tres cordialmente emplazados para que la semana que viene hagamos un nuevo intento.
Venga.
Desalojad.
Vamos. Muchas gracias.
En Casa de Herrero, es Radio.